En la primera audiencia pública sobre el tema de los objetos voladores no identificados en 50 años, legisladores en Estados Unidos advirtieron que este tipo de fenómenos deben ser investigados y tomados en serio, ante la posibilidad de que constituyan una amenaza potencial para la seguridad nacional. En la audiencia de este martes 17 de mayo, ante el Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante demócrata por Indiana, Andre Carson, dijo que el estigma asociado a los ovnis se impuso en el camino de un buen análisis de inteligencia, ya que los pilotos evitaban informar sobre esto, pues se reían de ellos cuando lo hacían. Señaló que hoy en día, si bien es cierto que aún no hay explicación para los ovnis, es un hecho que son reales, por lo que hay que investigarlos y mitigar cualquier amenaza que supongan. Para los legisladores y el personal de inteligencia, la preocupación no es que haya vida extraterrestre, sino que países enemigos como Rusia o China estén desplegando tecnología en el espacio aéreo estadounidense que Estados Unidos desconoce. Por su parte, el subdirector de inteligencia naval, Scott Bray, mostró videos e imágenes para explicar cómo son las observaciones de ovnis y el trabajo que implica tratar de identificarlos, haciendo énfasis en que uno de los videos mostraba imágenes de formas triangulares. El consenso general entre demócratas y republicanos es que el tema de los ovnis debe ser tratado con seriedad y no descartado como un asunto de ciencia ficción.
Ahora tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audioneurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy1.webnode.es. audiospy1.webnode.es. Le esperamos.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Estamos aquí es porque no lo somos. Porque no lo somos.
Richard Dolan Show, OSNIS, Objetos Sumergibles No Identificados, La Contranarrativa, 15 de junio de 2022.
Saludos y bienvenidos al show de Richard Dolan, donde cada semana peleamos la buena batalla. Feliz de estar aquí con ustedes en mi sitio web, richarddolanmembers.com. He estado participando en bastantes contranarrativas últimamente. Parece que estamos inundados con los mensajes de los medios establecidos en estos días, que se han acelerado en términos de al menos las mentiras y los engaños que siempre han hecho en su modo normal durante años y años, pero desde, digamos, 2020 ha ido positivamente sobre el top. En términos de manipulación y similares, obviamente en tu cara. Ingeniería social. Todo con el propósito de crear una sociedad completamente nueva, diría que incluso una humanidad completamente nueva. He estado hablando de esto bastante, ¿sabes? La mayoría de esas narrativas son bastante políticos, están llenos de mentiras, están respaldados por la censura, todos enmascaran una situación verdaderamente desastrosa que se avecina, en todo el mundo va a haber un desastre militar para el oeste, ciertamente, creo que en Ucrania. No creo que haya ninguna forma de que puedan evitar que, indefinidamente, las repercusiones sean graves. Una de esas repercusiones puede muy bien ser un intento aún mayor de tomar medidas enérgicas. En la llamada desinformación, tendremos que ver, por supuesto, tienes el colapso financiero, tienes las crisis económicas y de la cadena de suministro, tienes la falta de base, solo la falta de alimentos en los estantes de las tiendas que antes eran superabundantes. Antes, tienes el hecho de que la gasolina esté en su punto más alto de todos los tiempos en sus precios, ninguno de estos es un buen augurio, y todo lo que puede escuchar sobre casi todo esto en las fuentes de noticias que conocen cualquier lugar es, me refiero a versiones realmente atenuadas de eso, simplemente muy, uno, narraciones orientadas al establecimiento cada vez que obtiene algún tipo de verdad en cualquier lugar, realmente va a estar en medios alternativos que no pertenecen al establecimiento, tipos de medios de comunicación no convencionales, así que de todos modos, en mi sitio, me siento como si estuviera hola, he estado trabajando horas extras para lidiar con este tipo de cosas que llamo contranarrativa. Ahora esto definitivamente se aplica a todo el tema de los ovnis si eres nuevo. Aquí en este canal, si no estás acostumbrado a escuchar análisis serios o discusión sobre ovnis en su vida, simplemente deténgase con sus ideas preconcebidas, tome un respiro, tiene mucho que ponerse al día. Y sé que es difícil para las personas inteligentes que piensan que están bien educadas querer cambiar de opinión o Dios no lo quiera, reevaluar un gran parte de su visión del mundo después de que han llegado a cierta edad. Es difícil, lo sé por experiencia personal, pero también sé que no es imposible, que usted puede hacerlo, pero tiene que empezar con el entendimiento de que realmente tiene brechas serias en lo que usted cree que sabe, y que llenar esos vacíos podría muy bien modificar al menos algunas de las cosas básicas que creía que sabía, cosas que pueden haber ayudado a darle una base psicológica a su... Bueno, la buena noticia es que después de aprender cosas nuevas, puedes reconstruir tu mundo mental. Lo más probable es que veas las cosas con mayor claridad que antes. Será mejor, no peor. Así que solo ven conmigo aquí. Ahora, el mes pasado, de por supuesto, el Congreso de los Estados Unidos organizó una audiencia durante una mañana en la que tenías dos representantes del Pentágono hablando sobre los UAP, es decir, ovnis. Hice un video sobre todo eso más tarde el mismo día, que puedes ver. Está en este canal aquí. Les dio a los miembros del Congreso un par de mensajes distintos diferentes. El primero, probablemente el mensaje más notable que la gente notó, es que, de hecho, hay objetos o cosas inexplicables que los militares encontraron, principalmente la Marina. Estaban hablando casi en su totalidad sobre la Marina de los EU. Que ellos me he encontrado en los últimos dos años, estas cosas no son claramente rusas, no son claramente chinas, no dejaron eso como una posibilidad, pero no les parecía evidente, y que estas cosas son muy reales, son objetos físicos materiales. Así que eso es un problema, y seamos sinceros, es un mensaje importante y es algo que habría sido impensable incluso hace 5 años. Pero otra parte importante de los mensajes del Pentágono en UAP es que la forma en que están hablando es que todo este fenómeno casi, seguramente, no es extraterrestre y muy probablemente, esencialmente lo que dijeron es que esto no es nada que no podamos manejar. Muchas palabras, tuviste a Ronald Moultrie, él fue uno de los dos hombres que informaron a los miembros del Congreso sobre esto, dijo que, dada la información suficiente, podremos identificar, y dijo mitigar, cualquiera de estos objetos desconocidos, mitigar. 100 de ellos es como no se preocupe, gente, tenemos esto, escucho que soy como no, lo hace. Ni siquiera está cerca de tener esto, olvide el hecho de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de cada otra nación importante y muchas otras naciones menos poderosas se han encontrado con ovnis inexplicables durante años y años y décadas y ahora oficialmente durante toda una vida humana oficialmente. Y no pueden lidiar con estas cosas, no pueden mitigar estas cosas. En mi propio trabajo tengo documento y enumero literalmente cientos y más cientos de encuentros militares con estos objetos que han superado por completo a nuestro mejor avión y nuestra mejor tecnología es simplemente dejarnos en el polvo. Puedo competir con estas cosas de vez en cuando. Los humanos parecen tener suerte y adquirimos algo de su tecnología. Las historias de recuperación de accidentes ovni al menos. Algunas de ellas creo que son completamente ciertas. He discutido esto extensamente muchas veces. En varios casos aquí mismo en este canal, definitivamente regresaré a eso. Eso es una parte importante del rompecabezas indudable. Y una gran razón para el secreto de los ovnis, pero en general, estos objetos superan simple y completamente a nuestro ejército y a todos los demás ejércitos. Los rusos han tenido su propia larga historia de encuentros, al igual que la mayoría de los países europeos, muchos países africanos, China, Japón, Australia, lo que sea. Dado que la audiencia del Congreso el mes pasado esencialmente fingió que todos estos UAP solo están siendo encontrados por la Marina, quiero decir, ¿dónde diablos ha estado la Fuerza Aérea en toda esta conversación? Pero dado que todo se trata de la Marina, hablemos un poco sobre lo que la Marina ha estado lidiando durante mucho tiempo. Así que quiero darles otra narrativa en contra. Esto es algo que he estado haciendo en mi sitio en los miembros de Richard Allen para la gente allí, como parte de una serie extendida y es una serie que he estado haciendo de los OSNIs. Objetos sumergibles no identificados, OVNIs bajo el agua, si no conoce el término durante el último mes más o menos lo he hecho, creo que en 4 vídeos sobre este fenómeno estoy haciendo al menos 2 más, tal vez 3 más en esta serie y estoy pasando por muchos casos antiguos y lo estoy terminando con casos de 2020, 2021, 2022, porque el hecho es que siguen viniendo y los he estado recopilando y los estoy analizando y estoy haciendo buenas imágenes sobre ellos y todo eso, así que cuando miras la historia de estos casos estamos hablando de avistamientos de objetos saliendo del agua, de objetos haciendo velocidades absurdamente rápidas bajo el agua, objetos vistos entrando con gracia en el agua después de volar hasta el nivel del océano y flotar, todo eso está bien. Lo que vemos es que esto es en todo el mundo. Ahora definitivamente hay calor lugares. Destacados, uno de ellos está cerca de la isla Catalina frente a la costa de California, otro es el Mar Negro, cerca de Sebastopol y Simferopol, ahí es donde tienes una guerra en este momento, no muy lejos de allí, y hay algunos otros lugares con seguridad, pero UFO es mundial y es simplemente algo increíble. Quiero decir que los ovnis son lo suficientemente fascinantes, tienes objetos que pueden deslizarse por los cielos, pueden hacer cosas para las que no tenemos una buena explicación científica, eso es lo suficientemente interesante, un objeto que puede flotar y luego, instantáneamente, Acelerar, eso es interesante. Un objeto que puede zigzaguear, eso es interesante. Un objeto que parece un platillo volador con luces en su perímetro que puede arrojar haces de luz densos en el suelo, eso es interesante. ¿O qué tal un triángulo negro moviéndose silenciosamente sobre las casas en su vecindario a las 2:30 de la mañana, a una altitud de 100 pies? Eso es interesante. He hablado de todas esas cosas que tenemos más que ocupadas con ese tipo de informes, por no hablar de los supuestos encuentros por parte de innumerables personas buenas, estables y honestas para la mayoría de los que hablan de seres extraterrestres genuinos que han encontrado. Quiero decir, por Dios, este tema nos da mucho que considerar. Oh, sí, está todo el elemento de encubrimiento de este tema, la profunda ofuscación opaca del gobierno de que nosotros, el público, hemos estado en el lado receptor durante años y años. Mira, todo eso es suficiente para mantenerte ocupado solo estudiando eso, pero los OVNIs ahora, hay algo especial sobre eso. Es realmente por eso que he estado extremadamente obsesionado con ellos en mi sitio web durante el último mes o más. ¿Sabes que hay una palabra que escuchas a la gente usar para describir su comportamiento? Esa palabra es transmedio o movimiento transmedio o viaje transmedio, que básicamente significa la capacidad de moverse entre tipos fundamentalmente diferentes de espacio, de aire, de agua, media, siendo el más obvio, a veces incluso escucha sobre objetos que atraviesan roca sólida. Lo dejaré fuera de la lista por el momento, pero ahora sabes que tenemos naves que pueden viajar a través de la atmósfera y hacia el espacio. Los transbordadores espaciales correctos, nos hemos dado cuenta de eso, pero hacer que algo se mueva en el agua como súper rápido, en primer lugar, súper rápido bajo el agua, muy rápido bajo el agua, no podemos hacer eso. Las velocidades submarinas más rápidas que tenemos son alrededor de 35 nudos, 40 millas por hora, al menos oficialmente. Eso es bastante impresionante, pero mira, tenemos, escuché informes de uso mucho, mucho más rápido que eso. Uní, por cierto, esas son las ballenas, creo que su velocidad máxima es de alrededor de, también sabes, 35 nudos o tal vez más o menos, no es significativamente más rápido, y hay un puñado de criaturas marinas que pueden nadar rápido. Creo que el más rápido es el pez vela, pero todos son muy fácilmente reconocibles. Es poco probable que, si eres un miembro de la tripulación de la marina, identifique erróneamente a algunos de esos nadadores de mar más rápidos, pero tienes registros de OVNIs que superan los 100 nudos, significa que es absurdamente rápido. Pero mediante un viaje transmedio, que es una locura, tienes objetos que no solo son rápidos, sino que pueden salir del agua y moverse a velocidades increíbles por el aire, y a menudo se han visto ascendiendo desde el agua directamente hacia la atmósfera superior y quién sabe dónde más. Ahora oficialmente no tenemos nada que pueda hacer esto, y no estoy al tanto de una explicación científica viable que realmente pueda lidiar con esto, más allá de algunos postulados teóricos tal vez, pero la cuestión es que realmente no podemos explicar realmente el comportamiento transmedio y, sin embargo, los OVNIs exhiben esto. Es solo una de sus increíbles cualidades, así que aquí hay otra en la que pensar. Sabemos que tenemos submarinos nucleares que pueden permanecer en el mar durante muchos meses a la vez. Tecnología increíble, no es fácil de ninguna manera, y el hecho de que tengamos equipos de personas capaces de hacer eso solo es increíble. Pero piense en uno de estos OVNIs, que realmente tiene que preguntarse cómo que están haciendo en las profundidades del océano o las profundidades de algún lago de agua dulce en un área cercana a usted. En el caso de nuestros submarinos, sí conoce sus actividades principalmente relacionadas con la guerra. Definitivamente relacionadas, en gran parte de todos modos, a la necesidad de ser un secreto encubierto tanto como sea posible. Quiero decir que los seres humanos realmente no tienen mucha necesidad de vivir en las profundidades del océano, entonces, ¿por qué otra cosa irías allí? Sí, hay exploración científica, eso es un poco, pero quiero decir, principalmente es una necesidad necesidad militar y, ya sabes, hoy en día, también cosas como tender cables de internet, otras líneas de comunicación para conectar todo el mundo, también tenemos eso, por lo que necesitamos estar allí hasta cierto punto. Los OSNIs hasta las profundidades de los cuerpos de agua de la Tierra. Vale la pena pensar y tengo que pensar que el secreto está en esa mezcla, como algo importante para ellos. Otra razón por la que me preguntaba podría ser la protección de los elementos naturales de la Tierra. Es decir, si tienes la capacidad de entrar en el océano de la Tierra, si tienes la capacidad de construir una habitación segura para ti bajo tierra, digamos, o bajo el fondo del océano. Bueno, esa podría ser una opción atractiva. Es solo una idea. Ahora, todo es especulación, pero lo que no es especulación son los informes que los investigadores han recopilado durante muchos años. Nuevamente, ya he estado compartiendo muchos de estos en mi sitio web, pero permítanme compartir una porción de ellos con ustedes aquí. Y en realidad es solo una porción, pero les dará una muy buena idea de a qué nos enfrentamos. Y diría que discutir estos informes de uso es parte de nuestra contranarrativa, porque nuestro ejército no solo no puede mitigar estas cosas, sino que han estado lidiando con ellas de manera seria durante muchas décadas, y ni siquiera digo que la gente del Pentágono sepa algo sobre esto. Estoy bastante seguro de que ellos probablemente sean designados políticos que realmente no saben mucho sobre la historia, por lo que, en otras palabras, es muy probable que también se les haya ocultado material, pero alguien tiene esta información. No puedo ser el único que ha recopilado estos. Sabemos que hay una larga historia de interacción y secreto sobre este fenómeno que se remonta a la década de 1940, no solo secretos y ovnis, sino secretos sobre ustedes, así que quiero compartir algunas diapositivas con ustedes y repasar algunos de estos informes. Vaya directamente a esto y comenzaré con uno que he cubierto, la mayoría de estos que ya he cubierto para mi sitio web, de hecho, casi todos. Estos son, uno que tuvo lugar en la isla Dak, está en la cadena de islas Aleutianas. Probablemente pueda reconocer por tu geología o geografía, que hay un punto rojo que es donde está la isla de Adak. Acerca un poco, verás que aquí hay mucho océano, por lo que esta línea amarilla mide aproximadamente 2000 millas. Adak está justo en el medio. Puedo ver que, en el lado izquierdo de la pantalla, está Kamchatka. En el lado derecho, tienes una gran cantidad de océano de Alaska allí. Y, a medida que nos acercamos, esto es parte de la cadena Aleutiana. Entonces es la isla Dak, ya sabes, como 20-25 millas en cada una dirección. No es un lugar grande, y no es un lugar al que irías para ir de vacaciones, digámoslo de esa manera. Pero en el verano de 1945, por cierto, déjame decirte antes de continuar, hice una presentación especial sobre Adak para mi sitio hace unas semanas, simplemente porque ha habido muchos informes de ovnis y uso muy interesantes en ese lugar, y pueden ver hace un momento cuán remoto es. Este es solo uno que voy a describir con usted. Aquí está, es buena mi vista desde el verano de 1945. Esta es una fotografía del barco de transporte estadounidense de la Roth, que creo que esa foto fue tomada uno o dos años antes del evento real, pero ese es el barco. Y esto es una foto del doctor James McDonald. Él fue el investigador que obtuvo esta historia. Es real, es uno de los últimos informes decentes de OVNIs de la Segunda Guerra Mundial. El hombre que se lo informó a James McDonald se llamaba Robert Crawford. Era un radio hombre a bordo del Delaroff. En ese momento en Q pregunta por lo que el verano de 1945, la parte europea de la Segunda Guerra Mundial había terminado, pero no la Guerra del Pacífico. Los Estados Unidos todavía estaban luchando contra Japón en este punto. Y así que Crawford estaba en el del Oro por la isla Dak en las Aleutianas. Con otros 14 tripulantes, el barco estaba en camino de regreso a Seattle, así que iban hacia el este. Y en realidad le contó esta historia a algunos investigadores, incluido James McDonald, de la Universidad de Arizona, y esto es lo que dijo. Crawford, en realidad hizo esto en varias entrevistas con McDonald, dijo era alrededor de la puesta del sol. En mar abierto apareció un objeto fuera del agua a una milla del barco. Ahora, Crawford fue bastante exacto acerca de esto. Dijo, mira, en realidad no lo vimos emerger del agua, pero lo vimos increíblemente bajo. La primera vez lo vio estaba justo sobre el agua y tenga en cuenta que no había nada a su alrededor. Y esta cosa no debería haber estado en el aire en absoluto, dijo que era bastante visible, estaba oscuro en contraste con la puesta de sol, era circular. Calculó que su diámetro era de unos 200 pies. Rápido estimó su velocidad en alrededor de 100 millas por hora y pero lo interesante de esto es que la velocidad no cambió, no osciló, fue completamente uniforme a su observación y simplemente desapareció, se fue volando mientras se fue volando, se fue destellos de luz. Y eso era básicamente todo lo que tenía que decir al respecto. McDonald's fue una de las personas más brillantes en entrar en el campo de los ovnis. En mi opinión, no entrevisté a Crawford varias veces sobre esto y lo encontré completamente creíble. Y esa es la historia. No tenemos una fecha exacta con muchos de estos tipos de casos que vienen años después del hecho de un testigo. A menudo no tendrá una fecha, eso es solo el hecho de que el asunto. Déjame seguir aquí, este es uno en el que tenemos una cita. Este es otro caso temprano relacionado con el estrecho de Hormuz, por supuesto que está en el Golfo Pérsico. Ese punto rojo significa dónde está. Esta es una parte estratégicamente crítica del mundo. Tiene una gran cantidad de suministro de petróleo del mundo pasando por ese lugar muy pequeño, digo muy pequeño, quiero decir, en su punto más estrecho, tal vez tenga unas 30 millas, por lo que no es intransitable, pero es un cuello de botella. Y es muy, muy significativo e importante en la parte norte de la costa. Tienes Irán, creo que en el sur es Omán. Pero lo que tienes en 1949 es un barco estadounidense, bajo el mando, este es un barco de la Marina estadounidense, JR Embotellador. Ellos son navegando a través del estrecho de Hormuz yendo a la India. Así que van hacia el este a través del estrecho allí a una velocidad de 9 nudos. Por lo que el mayordomo escribió sobre esto con gran detalle, dijo que el tercer oficial me llamó al puente que había visto algo apagado a la izquierda, ligeramente frente a nosotros, así que cuanto más cerca de las aguas iraníes, dijo que era una banda luminosa pulsante que se parecía a la aurora boreal, excepto que sabes que la aurora boreal en el cielo, esta cosa era como justo en el agua. O mientras lo miraba a través de binoculares, determinó que en realidad estaba bajo el agua y no solo eso, sino que se acercaba a su barco, por lo que cuando llegó a una distancia de una milla de su barco, dijo que se hizo evidente que esta cosa estaba aproximadamente de forma circular. Dijo que tenía un centro brillante pero mal definido y vio rayos de luz que se proyectaban similares a los rayos de una rueda. Tengo un dibujo. Te lo mostraré en un momento. Grande, como su estimación era posiblemente de hasta 1500 pies de diámetro, es bastante grande, y a medida que se acercaba más y más a su embarcación, se dio cuenta de que la pulsación en realidad no era tanto, sino que era causada por una rotación de TH, habla en dirección contraria a las manecillas del reloj, y cuando los rayos apuntaban hacia su nave, parecían más brillantes, por eso parecía que estaba pulsando inicialmente, por lo que esta cosa pasó justo debajo de su nave, directamente debajo, por lo que se cruzó con su camino y fue directamente debajo. Y lo loco es que cuando estaba debajo de su nave, dijo que la luz de este fenómeno era visible alrededor de la nave y en realidad se reflejaba en partes de la nave. Este era su propio dibujo del fenómeno, así que en el centro tiene su barco y solo está tratando de dibujar los radios pulsantes o no pulsantes sino giratorios alrededor de su barco. Esta es una cita del propio mayordomo. Dice que, como bien puede imaginarse, el efecto fue extraño e impresionante en extremo, con los barcos que parecen ocupar el centro de un enorme molinete, cuyos radios consistían en luminiscencia fosforescente que giraba rápidamente alrededor del recipiente como una placa que es Baudelaireum. Tan esta historia no ha terminado aquí, déjame contar del resto. Así que el objeto, sea lo que sea este fenómeno, este objeto pasa por debajo de su nave, sale por el otro lado y se aleja a una velocidad uniforme más rápida, que no sabemos exactamente qué rápido, pero fue más rápido que su velocidad de 9 nudos. Eso es todo lo que sabemos, pero luego ven un segundo objeto luminoso delante del barco, casi del mismo tamaño que el primero, tal vez un poco más pequeño, un poco menos brillante, pero aún bastante brillante. Este objeto no pasa por debajo del barco, pero sí pasa lentamente por los lados derechos, muy fácilmente visible. Tenía los mismos patrones de radios que el primero y luego, 30 minutos después, apareció un tercero, algo luminoso en el agua. Este era notablemente diferente, era más tenue, era más pequeño que los otros dos, todavía bastante grande, tal vez hasta 1000 pies de diámetro, así que no era pequeño, pero Baudelaire, supongo que los dos primeros lo mimaron, dijo, en comparación con los otros dos. ¿O no fue impresionante? Ahora escribió sobre este forum, una publicación conocida como Los Procedimientos del Instituto Naval de los Estados Unidos, y escribió sobre esto y dijo, mira, sabes que no lo soy, no sé qué era esto, tal vez fue algo natural fenómeno. Él no era un científico. Tal vez fue una fosforescencia natural en el agua. Hay fosforescencia natural estimulada por ondas regulares de energía, lo que sea que eso signifique. Luego fue recogido, fue puesto en la revista Destino y luego hizo las rondas. Esto es una portada de Los Procedimientos del Instituto Naval de los Estados Unidos, donde molestó, escribió su caso. Este no es el problema, no pude encontrar el número de enero de 1952, este es marzo, es lo mejor que pude encontrar, pero solo quería mostrarte eso. Así que yo creo que es un caso interesante. ¿Sabes si es posible que haya sido un fenómeno completamente natural? Parece un poco extraño, no diría que es imposible que sea natural, pero tienes 3 incidentes seguidos. El primero en se cruza completamente con el barco del embotellador pasivo, y este fenómeno radial es un poco extraño. No he podido encontrar una explicación razonable de eso. No estoy seguro de que alguien realmente haya podido encontrar una. Parece un poco desconcertante, y particularmente en un lugar del planeta de una importancia estratégica tan importante, me parece que tiene un origen artificial o artificial potencial. Déjame continuar aquí. Este trata con la armada soviética. Sabes que los rusos tienen una disculpa, una larga historia de uso. Los encuentros de ovnis y uso que hacemos, lamentablemente, no tenemos el nivel de déjenme salir de esto por un segundo. No tenemos el nivel de exactitud que les gustaría en términos de fechas para la mayoría de los casos rusos. Y creo que sabes que hay un par de razones para eso, particularmente cuando estaban en la era soviética, era una sociedad totalitaria extremadamente controlada, por supuesto, y hablando abiertamente sobre UFOs simplemente no se hizo casi nunca, por lo que muchos de estos casos circularon muy silenciosamente en privado, haciendo las rondas de esa manera, y luego, cuando la Unión Soviética se desmoronó a principios de la década de 1990, hubo casos que salieron a la luz que los grupos rusos de OVNIs estaban estudiando, pero incluso entonces gran parte de esto sucedió por entrevistas que sucedieron mucho después del hecho, y alguien contando historias que no siempre va a saber las fechas. Quiero decir, desafortunadamente así es como es. He mirado muchos de los OVNIs soviéticos y registros de OVNIs, mi propio sentido es que son tan creíbles como las historias noticias que obtienes de cualquier otro lugar, así que solo quiero hablar sobre este no. Solo no tenemos un año nosotros, o una fecha, ni siquiera tenemos el año, solo tenemos la década de 1950, el Mar Negro estaba justo aquí frente a usted. Sebastopol está indicado en el mapa, allí hay otra base naval para una encuesta, esos son muy, muy críticos, siempre han sido de primera, y la importancia de la Armada Rusa a lo largo de su historia es su acceso al mar, así que déjame pasar al siguiente cuadro aquí. Esta historia realmente proviene de un profesor extremadamente consumado llamado Andrei Korsakov a través de otro investigador ruso de OVNIs, que contó esta historia. Korsakov, para que conste, fue un lingüista increíblemente destacado, realmente de importancia mundial. También fue un tipo que luchó en la Segunda Guerra Mundial para los soviéticos, fue capturado por los alemanes, que busqué en línea. Encontré una foto antigua de él con su uniforme soviético. Pasó un tiempo en un campo de prisioneros alemán y luego, después de la guerra, lo soltaron y se convirtió en un lingüista muy destacado en Odessa, en la universidad allí. Así que esta es la historia de Korsakov. Y entonces tómelo por lo que crea que vale, pero creo que es interesante. Así que un amigo de Korsakov, que era un oficial de la Marina Soviética, y tenga en cuenta que Korsakov no era solo un profesor que tenía muchos contactos dentro del ejército soviético. No es sorprendente, por lo que este amigo suyo en particular, de hecho, fue descrito como un amigo muy cercano que había servido en la base naval de Sebastopol, y dijo que durante la década de 1950 había observado y fotografiado un ovni ascendiendo desde detrás de un navío de guerra en el Mar Negro. Ahora no había visto el objeto salir del agua específicamente, vino detrás del barco, dijo que tenía una clara impresión de que salió a la superficie desde debajo del Mar Negro. Me parece que es una suposición razonable. Lo más sorprendente de esto es que Korsakov dijo que tenía una copia de la fotografía. Nunca he visto esta fotografía. No conozco a nadie que la haya visto, pero ese es el relato. Ahora este mediados de la década de 1950, ya sea 55 o 56, no tenemos una fecha exacta para ese sobre el que fue escrito inicialmente por el gran escritor de OVNIs y Cryptocom comunidad, que es criptozoológica, no criptomoneda, Ivan Tess Anderson. En su libro sobre ovnis submarinos u ovnis llamadas en residentes invisibles. De hecho, Sanderson abrió su libro con la descripción de este caso. Voy a hablar un poco de eso aquí. Esto ocurrió en la bahía del Almirantazgo en la Antártida. En 1955 o 1966, puedes ver dónde está esto, justo en esto, hay una foto de Sanderson, por cierto, así que esto tuvo lugar durante algo conocido como Operación Congelación Profunda, que fue una serie de misiones navales estadounidenses a la Antártida, y lo que tienes aquí es un científico brasileño que está a bordo de uno de los barcos estadounidenses, su nombre es D.R. Rubens Villela, está parado en la cubierta de un rompehielos cuando un objeto que describió como una bala plateada, y este era un objeto enorme, atravesó 37 pies de trozos de hielo enormes, enormes trozos de bloques fueron arrojados al aire, y este es nuevamente una de esas cosas donde Laila, y había otras dos personas con él en la cubierta en TH la vez. Nadie vio romperse el hielo real, nadie vio realmente el objeto atravesando el hielo, así que eso tiene que decirse, pero lo que vieron fue un objeto Después escucharon este enorme choque, rompiendo el hielo grueso que ven, el hielo volando por todo el lugar. Ven esta torre. Esta agua se está esparciendo por todo el lugar y ven este objeto saliendo y luego simplemente despegando. Eso es lo que describió Villela, así que fue realmente algo asombroso, y de acuerdo con lo que dijo, dijo que había 37 pies de hielo en ese lugar tan extraordinario que voy a hablar de otro caso muy similar al que se Dice que tiene lugar en el Ártico. Llegaré a eso en un minuto, pero primero déjame hablar sobre un encuentro de la Marina Real del Reino Unido de 1963. Nuevamente no tenemos fechas, ¿por qué no? Tenemos fechas porque este caso, como muchos de los otros, salió. Este salió 20 años después del hecho, en condiciones de absoluta es secreto paranoico por parte del tipo que cuenta la historia y simplemente no quería revelar muchos más detalles. Lo que sí sabemos de él es que esto tuvo lugar en 1963. Fue un encuentro de la Marina Real que tuvo lugar frente a la costa de Noruega, así que allí mismo en el Mar del Norte. Todo lo que tenemos es un seudónimo de este hombre. El seudónimo era Tom Preston. El hombre con el que habló en 1984 era un investigador de OVNIs muy conocido y altamente creíble, llamado Walter Webb. Tuvo su propia excelente carrera como un investigador de OVNIs. Conoció a Preston cuando Preston vivía en los Estados Unidos. Lo consideró muy creíble, así que esto es lo que le dijo Preston. En 1963 estaba en un barco de la Marina Real. No dio el nombre de ese misil en el norte Océano Atlántico frente a la costa de Noruega. En lo que dijo que eran ejercicios no específicos, lo que sea que eso indicara. Entonces su trabajo era un chico joven en el momento en que operó. Creo que dijo que tenía 29 años. En ese momento era opera probando los sistemas de radar y sonar del barco, y evidentemente estaba muy bien entrenado para su trabajo. Conocía muy bien su posición. Dijo que el radar del barco de repente detectó una nave en el aire que aparentemente salía de la nada, y Preston dijo que salió de la nada debido a que llegó a una gran velocidad. Está pensando de dónde podría haber venido esta cosa, pero llegó muy rápido. No tenían confirmación visual, pero dijo que otras naves en su ubicación también tenían este objeto en el radar. Entonces el objeto se detiene por completo, así que eso es interesante. ¿Sabes qué? Tienes algo que viene muy, muy rápido desde algún lugar, y luego se detiene, así que sabes que es bastante interesante automáticamente, pero se vuelve aún más así, que luego va por debajo de la superficie del agua, dijo, desapareciendo rápidamente debajo, y una vez que estuvo bajo el agua pudieron rastrearlo durante unos minutos, pero fue demasiado rápido y pronto estuvo fuera de alcance, por lo que perdieron el rastro. Ahora, lo interesante aquí es que, según Preston, se le recordó a todo el equipo que usted firmó la ley de secretos oficiales. Esto es algo que nunca debe discutir, y es interesante que Preston lo discutió más de 20 años después, pero lo hizo. Discútalo hasta cierto punto. También dijo que el libro de registro del barco se reemplazó inmediatamente después de esto, como al día siguiente, y fue reemplazado con un libro de registro nuevo, un libro de registro vacío, así que ahí tiene. Creo que sabes si quieres y son inflexibles acerca de ser un completo escéptico sobre los ovnis o sobre el uso, podría decir, bueno, no hay pruebas de esto seguro, supongo, pero creo que tenemos que entender, reconocer por qué hay secretos y reconocer que vivimos en un mundo en el que no recibimos su honestidad y declaraciones veraces de nuestros gobiernos. Creo que todos podemos reconocer que vivimos en un mundo donde sabes si algo es una teoría de conspiración considerada como ahora decimos solo espera 7 meses resultará ser verdad. La historia de mi vida, he estado mirando este tipo de material durante mucho tiempo y estoy completamente de acuerdo con ese sentimiento, así que sabemos que no estamos recibiendo la verdad de nuestro establishment oficial, las llamadas fuentes autorizadas de información, por lo que no creo que sea escandaloso buscar lo que podríamos considerar fuentes creíbles de información filtrada. Eso no significa que todos los que tienen una historia sean creíbles, pero tenemos que hacerlo. Piensa, fíjate bien cómo salen estas historias, y en este caso y los otros que te voy a mostrar, yo por mi parte les paso credibilidad a estos casos, ya sea porque hemos tenido plena confirmación de ellos en algunos casos y o si no por la naturaleza en la que sale la declaración, como esta. Esta viene de un hombre llamado almirante Jorge Martínez Bush, y ya no está vivo. Fue un oficial de la Armada chilena muy alto, por un tiempo fue comandante en Kiev de la Armada chilena durante la mayor parte de la década de 1990. Es un tipo muy destacado. por lo que estuvo en la televisión chilena en octubre de 2001, y dijo que personalmente presencié dos ovnis. Mientras estaba en el mar, no tengo fechas detalladas sobre esto, pero dijo en una ocasión que era un joven teniente. Vio un objeto blanco muy brillante frente a su lancha patrullera, y este es el que realmente me llamó la atención como capitán al mando de su primer destructor. Supongo que él, a mediados de la década de 1960, eso habría sido correcto. Creo que para su carrera, tal vez un poco más tarde, dijo que vio una enorme nave metálica emerger del mar. Y, de hecho, afirmó que cuando esto sucedió, el equipo de navegación y radar de su barco lo hizo. No funcionó. Su opinión es que una fuerte fuerza magnética fue la razón de eso, y cuando el objeto abandonó el área, el equipo de su nave volvió a la normalidad. Ese es Jorge Almirante Jorge Martínez Bush, quien hizo esa afirmación. Otra vez sabes que veo solo. Quieres fingir que no lo dijiste y decir, bueno, no tenemos pruebas, no tenemos los documentos, realmente no podemos decir mucho al respecto, así que vamos a ignorarlo. Creo que es el estribillo demasiado común que obtienes de nuestras fuentes de información establecidas, y creo que es totalmente inadecuado para el tema de los ovnis, porque no estamos en igualdad de condiciones. Aquí estamos tratando con un aparato de inteligencia militar del gobierno que claramente está funcionando contra nosotros en colaboración con las otras estructuras de los medios de comunicación más destacados en el establecimiento político también. Así que permítanme hablar un poco sobre Shad Harbor. Este es el único caso que probablemente muchos de ustedes conocen. No voy a pasar mucho tiempo con eso, pero vale la pena discutirlo porque realmente fue un caso importante. Y tal vez a todos nos vendría bien un poco de repaso. ¿Qué tal eso? Así que hay un punto rojo donde está Shad Harbor, que está en Nova Escocia, por lo que es el extremo suroeste de Nueva Escocia, frente a lo que se llama el Golfo de Maine. Así que lo que sucede es el 4 de octubre de 1967, las personas en el puerto de Shack ven una luz naranja brillante a la que luego se unen dos y luego tres luces más. Finalmente maniobran en diferentes posiciones, pero en última instancia se colocan en línea recta, horizontalmente en un ángulo de 45 grados, y la gente los ve descender al mar a aproximadamente media milla de la costa. Esto está muy cerca de la costa. Les mostraré un mapa de cerca en solo un momento para que vean una sola luz blanca flotando en el agua. Escuchen un silbido. ¿Qué está pasando con eso? Para cuando la gente sale a salir en sus propios botes, ya no hay luz visible, pero está esto extraña espuma espumosa burbujeante amarillenta en la parte superior del agua. Tiene unos 80 pies de ancho. Mientras tanto, no hay informes de ningún avión desaparecido o ningún barco perdido. En realidad, ningún avión estaba operando en el área aún, de acuerdo con el gobierno canadiense. Aquí hay una vista más cercana del puerto de Shad. Tienes el puerto de Shad en el extremo norte. Justo al sureste de él, hay una isla llamada Cape Sable Island. Esta es la pequeña bahía donde este objeto se hundió. Donde parece el punto rojo, no es enorme, no es un área enorme, ¿sabes? Son solo un par de millas, 3 millas y media, así que lo que tienes aquí es, el 6 de octubre, tienes buzos canadienses entrando en las aguas que no encuentro nada. Pronto, otros buzos buceadores privados van allí, lo hacen el 8 de octubre, y luego el 11 de octubre tiene más testigos que informan más luces flotando a unos 3/4 de milla de la costa, aún una altitud baja de unos 500 pies y luego desapareciendo. ¿Qué es eso? Bueno, quiero decir, solo voy a ofrecerte, vaya, ofréceme opinión de que tienes este objeto u objetos que se han metido en el agua, y ahora tienes otros objetos misteriosos que se ciernen sobre el agua. en el área donde se hundieron. Tal vez haya una conexión allí. Simplemente pienso que probablemente haya, de una forma u otra. Y, por cierto, las luces que se vieron en el agua aparentemente se vieron descendiendo hacia el horizonte, tal vez sumergirse el agua. Los investigadores canadienses Chris Stiles y Don Leduje realmente investigaron este caso. Han escrito una gran cantidad de escritos, incluido un libro autoritativo muy pensado sobre esto. Sus conclusiones, lo que aprenden, supongo que deberíamos decir, de entrevistar a otros buceadores después del hecho y otras personas involucradas en esto, a veces en condiciones de anonimato seguro. Pero sin embargo, según ellos, los buscadores se dieron cuenta de que el objeto se había movido hacia el noreste cerca de lo que entonces era una estación de detección de submarinos de alto secreto, administrada conjuntamente por los EU y Canadá. Así que eso es al noreste, de eso estás hablando. Discúlpame, aquí déjame ir, quiero mostrarte la diapositiva que acabo de tener disponible. Al noreste estarías mirando hacia, tal vez, supongo que el pasaje de Barrington está un poco más allá arriba. Déjalo como puede para que lo vean. Y luego, lo que sí sabemos es que una flotilla de barcos sí se posicionó cerca del área donde se creía que estaba el objeto sumergido. Y luego también, según los testigos que Stiles y Leduher hablaron con, un segundo USO se unió al primero y participó en operaciones de reparación, o lo que parecían ser operaciones de reparación. Los seres humanos sobre el agua estaban observando esto, pero nadie hizo nada para interferir. Una semana después, apareció un submarino soviético en el área, por lo que de alguna manera los rusos se enteraron de esto, fueron escoltados y luego, poco después, los dos ovnis Wasnis se dirigieron hacia el Golfo de Maine a aguas abiertas, emergieron del agua y luego ascendieron rápidamente y volaron. Eso es lo esencial de la historia del puerto de Cormorán. Es una historia fascinante. Hay mucho, mucho más detalles. De hecho, he escuchado a Chris Stiles hablar sobre esto en varias ocasiones y creo que dice con razón que hay más documentación sobre el caso de Sag Harbor y que probablemente cualquier otro canadiense o tal vez cualquier otro caso de ovnis en cualquier lugar en este momento. Sacaron una gran cantidad de documentación del gobierno canadiense, confirmando muchos de los detalles clave de lo que sucedió allí, por lo que es bastante interesante. Voy a entrar en algunos casos modernos en un momento. Me estoy saltando como la mayor parte de las décadas de 1980 y 1990. Quiero decir que hay demasiado, pero quiero leerles esta cita de un hombre llamado Joseph Foster. Era un veterinario de Vietnam. De hecho, Foster le escribió a George Filler, que es un gran recurso para la comunidad ovni. Sigo siendo un ávido lector de archivos de Filler hasta el día de hoy. Creo que hace poco más de una década, Foster le escribió a Filler y tenía su propio informe de USO, que voy a pasar por alto. Aquí lo tengo en mi sitio web, pero esto es lo que quería compartir con ustedes. Aquí, dijo que llegué a Honolulu, esto es a principios de la década de 1970, y me hice amigo de un oficial de inteligencia de la flota que dijo que recibimos miles de informes de ovnis de los barcos de la Armada de los EU. Entran ovnis y fuera del agua, y vuelan directamente frente a nuestros barcos, que fue de aproximadamente 1970-71. Según este hombre, Joseph Foster, es de nuevo, sabes que es solo otro reclamo que puedes tomar, por lo que va. Vale, pero esto es lo que pasa con estos. Hay muchos, muchos testigos oculares, incluso podemos decir supuestos relatos de testigos presenciales, pero con muchos detalles en ellos. Y luego ve, tienes muchas de estas afirmaciones que provienen de varias fuentes a los investigadores que están dispuestos a aceptarlas. Tipo de situación, es decir, que los militares del mundo se toman muy en serio los ovnis o los ovnis, los militares británicos, los militares estadounidenses y los militares rusos. Para empezar, de hecho, dejemos, yo vuelvo a los soviéticos y los rusos. Esta es una foto de Vladimir Azaz. Disculpas por pronunciar mal, que indudablemente Azaz tenía mucha consideración entre los investigadores de OVNIs de todo el mundo. U era muy prominente dentro del sistema soviético U durante la Guerra Fría durante los años 60 y 70 y 80. Y más allá, de hecho, fue director de un grupo militar soviético que estaba estudiando los OVNIs durante los años 70 y 80. Y estudiando, como dijo en una entrevista, objetos submarinos que seguían a los submarinos soviéticos. Hay una cita de Azaza que quiero para compartir con ustedes aquí. Solo dijo inicialmente que pensábamos que eran dispositivos estadounidenses. Un día, un objeto así salió a la superficie de una manera bastante espectacular. Uno de nuestros rompehielos se abría paso en el océano Ártico cuando una nave esférica brillante de repente atravesó el hielo y voló verticalmente, bañando la embarcación con fragmentos de hielo. Suena familiar, suena muy parecido a lo que se describió en el 0S, con la operación de EPFRE-C. Todos los marineros en cubierta y los oficiales en el puente lo vieron y fue difícil negar el agujero en el hielo. Alguien le preguntó si era un misil. Zaza dice que no disparas un misil de esa manera, tienes para romper el hielo primero. Además, el objeto era una esfera brillante, discúlpeme allí, de nuevo. Fascinante. U declaración que simplemente encaja con todas las otras declaraciones que los investigadores han estado recibiendo de personas relacionadas con la importancia atribuida a nosotros por las principales naciones del mundo, por las naciones poderosas del mundo. Así que solo quiero ir ahora y cerrar esto con dos casos relativamente recientes.
Si te gusta este audio, no te olvides darle un me gusta en iVoox. Con este sencillo acto contribuyes a la visibilidad y accesibilidad del material del podcast.
Nuevamente, van hasta 2022, así que vienen, pero estos son dos que solo quiero repasar aquí. Este es de 2008, es del 16 de febrero, Nueva Escocia, otro de Nueva Escocia, este es del extremo opuesto, y del puerto de Sake, esto es en la parte noreste de Nueva Escocia, un lugar llamado Cape Breton en Glistone. Esta imagen que estás viendo no es una interpretación artística de lo que estaban tratando de hacerte. Sabes que ves un objeto que sale del agua, hay un objeto negro. Solo quiero decir que no es una fotografía. No me acuses de mostrar una fotografía falsa, pero quiero mostrártelo. Así que aquí es donde está en Glistone, en Nueva Escocia, es el extremo opuesto del puerto de Shank, y hay un pequeño primer plano donde está el área del ferry de la ciudad inglesa. Así que voy a entrar, voy a leer el relato de los testigos en un momento, pero esto es lo que creo, donde estaban parados. Realmente trato de investigar esto y resolverlo en un mapa, y donde creo que está el objeto que salió del agua está justo aquí, así que leamos. Esto es lo que tienen. Nos detuvimos para verificar el enganche del remolque aproximadamente a medio kilómetro al sur de el ferry de la ciudad inglesa, en el lado este de la montaña de Kelly. El 16 de febrero de 2008, una gran forma de triángulo con un brillo azulado salió del agua a aproximadamente un kilómetro de distancia a las 6:15 p.m. Se mantuvo sobre el agua durante 10 segundos y luego subió. Ahora es interesante cómo están escribiendo sobre esta parte en tiempo pasado, parte de esto en tiempo presente. Sabes que en 2008 había teléfonos inteligentes y esto fue enviado en ese momento directamente al sitio web de Brian Bicke, que dirigía un sitio web llamado HBCC UFO, eso es, Houston, Columbia Británica, algo OVNI. Ese sitio web ya no existe, desafortunadamente, pero lo hizo explícitamente. Déjame quitar esto aquí. Ese sitio web tomó explícitamente informes de OVNIs muy fácilmente y muchas personas pudieron informarlos con dispositivos de teléfonos inteligentes. Creo que esto es lo que en realidad sucedió aquí en este caso, por lo que dicen que el objeto aparece, un brillo azulado se cierne sobre el agua durante 10 segundos y sube. Ahora lo estamos mirando. Está a unos 3,000 pies en el aire y calculamos que tiene unos 200 pies de largo y unos 75 pies de ancho, dos más como si salieran del agua en la misma área e hicieran lo mismo que el primero. Así que ahora ahora hay 3. Y luego empiezan a escribir en tiempo pasado, empezaron a ir más alto, casi hacia arriba, y luego parece que se convirtieron en 1 o volaban muy juntos. Hay muchos detalles aquí. Empezó a ir hacia el norte y empezó a parecerse a una estrella en el cielo. Se volvió un poco más brillante y desapareció a unas 80 millas al norte de nosotros en un minuto. No estoy seguro de cómo pudieron determinar que eran 80 millas, pero la gente tiene sus formas de estimar estas cosas y eso es lo que tenemos. Me gusta esa historia. Me gusta el nivel de detalle que proporciona, por lo que pensé en incluirlo aquí para usted. Son bastantes muchos de estos tipos de informes que George Feiler volvió a publicar que deberían. Vic revisa algunos de los archivos antiguos de Feiler. Puede encontrar personas informando sobre esto todo el tiempo. Este llegó al Centro Nacional de Informes de OVNIs. Otro sitio del que soy un gran admirador está dirigido por Peter Davenport. Este tuvo lugar el 21 de marzo de 2017, no hace mucho tiempo. Hace 5 años, el Área General del Avistamiento, lo he señalado con este gran punto rojo. Para mí, si estaba frente a la costa oeste, la ciudad de Nueva Orleans, que está un poco tierra adentro, supongo que se refería a la costa y solo estaba aproximando su estimación. Puede que esto sea lo que escribe. Cerca de las 7 p.m. del 21 de marzo, justo antes del anochecer, yo y 4 de los miembros de la tripulación a bordo de nuestro barco vimos una embarcación que parecía ser 5 veces más larga que nuestra embarcación de 240 pies. Mi línea de visión estaba aproximadamente un cuarto de milla de nuestra embarcación allí. Había una plataforma detrás de la nave alrededor de la mitad de una media milla. Le usé esto para ayudar a medir el tamaño del revestimiento de la embarcación. Estaba aproximadamente a 80 millas al sureste de Nueva Orleans, Luisiana. La escena duró unos 40 segundos. Fracción de segundo, la nave desapareció en un ángulo de 30 grados en el cielo. La velocidad parecía ser más rápida que la velocidad de una luz que se enciende en una habitación. Tan increíblemente rápido en segundos que había desaparecido por completo. Puedo decir con certeza que la nave era de color oscuro, ovalado en forma, y no hizo ningún sonido. Con tantas plataformas también tiene que haber más testigos que solo los 4 en nuestro barco, y lo único que quiero mostrarles aquí es el comentario de Peter Davenport sobre este caso. Peter hablará a menudo con los testigos directamente en los casos que él cree que son dignos de mención. Lo hizo aquí, escribe. Hablamos por teléfono con este testigo y nos pareció inusualmente sobrio. Sospechamos que él, como un testigo muy capaz y muy confiable, estima que más de 50 personas que estaban a bordo de embarcaciones cercanas también pueden haber presenciado el evento. Instamos a esos otros testigos a que presenten informes de lo que habían presenciado. Peter Davenport está escribiendo. Eso es todo, las diapositivas que tengo aquí. Ahora, ¿sabes cosas fascinantes? ¿Qué significa esta actividad? Me refiero a lo que he mostrado aquí. Creo que no hay duda de que lo que sabemos es solo la porción más pequeña de lo que realmente está sucediendo. Necesitamos desesperadamente contrarrestar algunas de las narrativas predominantes que nos rodean hoy en día con respecto a los ovnis. Es una de las cosas clave que nunca se discutió. Todo el fenómeno ovni UAP es cuán extendido y cuántos hay todo el tiempo. Sí, seguro que algunos de estos son identificaciones erróneas. Está bien, todos podemos estar de acuerdo, pero solo quiero decir, buena pena, hay tantos de estos informes que están muy bien atestiguados. Creo completamente que tenemos que aceptar esto, pero hay una presencia muy avanzada de alguien que opera dentro de los cuerpos de agua de la Tierra, que es no se explica, y, francamente, las implicaciones son extremadamente importantes. Sabes que el problema del uso es algo que, incluso dentro de la comunidad de ovnis, creo que los OSNIs son una de esas cosas que creo que entusiasman fácilmente a la gente, porque es algo tan exótico. Pero también es frustrante porque no tenemos ni cerca de la cantidad de datos sobre los casos de uso que tenemos, incluso con muchos casos de OVNIs, simplemente no hay tanto por ahí, y creo que el hecho es que los océanos de la Tierra e incluso como el en medio de un gran lago, son muy remotos. Para empezar, es muy difícil para las personas salir. Y, en el caso de los océanos del mundo, una gran proporción de esos OVNIs se encuentran con, parece que tiene lugar con personal militar, no siempre, no todas las veces con seguridad, pero muchos de ellos, por lo que inherentemente hay mucho secreto involucrado con ellos y los casos simplemente no salen a la luz, y cuando lo hacen, lo hacemos un montón de caprichos de una u otra manera sobre el caso, porque tienes a estas personas que no quieren ponerse en riesgo. Ese es el hecho del asunto. Nuevamente, el punto es que estamos viviendo en un mundo de engaños absolutos sobre cualquier cosa que realmente importe. Está bien, así que quiero terminar con esto haciendo un anuncio y cambiando ligeramente de marcha, pero realmente encajando con todo lo que acabo de hablar. Así que quiero mencionar aquí que en menos de 2 semanas voy a dar lo que llamo una actualización global completa. Es mi frase sobre esto, sobre por qué los OVNIs siguen siendo la cosa más importante en el mundo de la que no estamos hablando. Y muchos de ustedes saben mucho de ti, me seguiste, sabes que estuve hablando por un tiempo sobre el hecho de que estamos en una revolución globalista global, una revolución global dirigida de arriba hacia abajo. Esto está sucediendo, no es solo su país, son todos los países que lo rodean, y además, la raza humana se está moviendo muy rápidamente a lo que he estado llamando durante un tiempo la cuarta etapa de la humanidad. Ahora todo eso creo que es verdad, y es extremadamente importante. La situación de los OVNIs es parte de esta mezcla general, es importante, así que estoy organizando una inmersión y un análisis bastante profundos en todo esto. Lo presentaré para una audiencia limitada en menos de 2 semanas. Será el sábado 25 de junio de 2022. Tengo un enlace a continuación, échale un vistazo si estás interesado. Simplemente me sorprende que estemos viviendo en los tiempos que somos, ¿sabes? Quiero decir que una cosa es predecir que estaríamos viviendo en tiempos revolucionarios. He predicho que no soy el único, recuerdo hace 10 años y más, seguí diciendo, sabes, nosotros estamos, nos dirigiremos hacia un momento realmente loco, en la próxima década, más o menos. Lo dije muchas veces, eso es una cosa, pero en realidad es otra cosa, vivir en eso, porque lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo, lo estoy haciendo. Lo estás haciendo, estamos viviendo este momento extraordinario. Y, por eso, es imperativo que entendamos por lo que estamos pasando, porque, de lo contrario, no vamos a tener ninguna posibilidad de manejar nuestras propias vidas, forma de acercarse a la independencia o cualquier tipo de soberanía personal genuina. Así que, si está interesado, consulte el enlace a continuación. Quiero agradecer a todos los que se presentaron aquí. Quiero agradecerles. Gracias por los superchats. En la familia de chats, su apoyo significa mucho y definitivamente lo aprecio. Espero que haya encontrado esta presentación interesante. Otra vez, tengo mucho más de donde hago esto en richelandmembers.com. Si está interesado en lo que hago aquí, vaya a la échale un vistazo. Hay mucho contenido gratuito, hay mucho contenido solo para miembros, al igual que muchos otros sitios. Así que si estás interesado, quizás quieras ir a ver lo que tengo allí de nuevo. Gracias por aparecer. Aquí ya sabes, mira, recordemos mantener la barbilla en alto y recordar seguir peleando la buena batalla. Más tarde.
Estimado oyente, si aprecias nuestro trabajo, puedes colaborar haciendo una donación a través de www.paypal.com al email audioespy@gmx.es. Muchísimas gracias.